A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 12 minuts, és dilluns, és 28 d'octubre. Fèiem una mica de broma abans de començar, perquè és, ell mateix es defineix com una persona amb do de gens, i els companys, que ja m'ho diuen a vegades, a ple estiu, amb les persones molt morenes, i em diuen, apa, que tu ets blanc com la paret, i en Virane és negre com el carbó. Doncs sí, fèiem aquesta combinació tan singular. Amb perdó, amb la paraula, amb la frase feta, si se me'n foten de mi a ple estiu, molts dels sitgetans i sitgetanes que ja conec, doncs es poden imaginar vostès. Bé, aquesta és una història que ens sembla que és molt maca i que ens pot ajudar també a contextualitzar una mica les coses. El cas de Virane no deu ser un cas comú, però és un cas real. A hores d'ara treballa a les temporades a l'hotel Alenti, o sigui que en ple de Rubén de l'Ou, Sitgetà. Virane, buenos días.
Buenos días.
Virane nació en Senegal.
Sí, he nacido a Senegal.
¿Hace cuánto? ¿Cuántos años tienes, Virane?
Tengo ahora 41 ahora.
¿41?
Sí.
¿Por qué viniste?
Vine siendo un support en mi casa, porque perdí mi padre a los 22 años. Uh-huh. Y somos una familia de 6 hermanos.
¿Eres el mayor?
Tengo una hermana mayor.
¿Tienes una hermana mayor?
Sí, yo soy el segundo. Uh-huh. Y el resto son chicas. Entonces, en Senegal, la cultura, el hombre siempre es el que tira al carro. Entonces, cuando perdí a mi padre, sí, ya hay una etapa nueva.
Tú que tenías que tirar de este carro.
Sí, sí. Entonces, no es que pasábamos hambre ni tal, pero ahí la vida no hay comparación como aquí. Por lo cual, yo intentaba ayudar a mi madre, mis uh-huh. hermanas, porque eran muy chiquititas,
¿sí?
Porque te estoy hablando en el año 1999, que se murió mi padre, y ahí es cuando me sentí más responsable.
O sea, tú tenías 20 años,
sí,
más o menos.
Y empecé a ir a Gambia a hacer pequeños negocios, ir a comprar ropa de
sí.
hombre y de mujer,
sí.
y después venderlo a mi pueblo.
De acuerdo.
Hacia
en los mercados.
No. Yo picaba las puertas de casa.
O sea, vendedor a domicilio.
Sí. De casa en
de
casa.
Casa en casa, vendiendo ropa.
Vendiendo ropa, bambas.
Lo que fuera.
Lo que fuera. Y todo lo que sacaba como dinero,
sí.
ayudaba a mi madre, y porque había una hermana que estaba estudiando y cada mes le tenía que dar su mensual.
¿Para poder estudiar?
Para poder ayudarla y tal. Uh-huh. Y,
¿tú pensaste en algún momento en estudiar?
Sí, yo estaba sí. estudiando.
¿Qué estudiabas?
Yo estudié hasta secundaria. No llegué a terminar y después dejé los estudios.
¿Tenías algún plan de futuro, alguna ilusión en los estudios?
Sí, tenía ilusión porque mi padre era político en mi pueblo. Mi pueblo era prefectura.
Sí.
Y mi padre ha luchado muchísimo para que mi pueblo se pase de prefectura a ayuntamiento. Entonces, ya sabes, En África las familiares son numerosas,
sí.
Porque mi padre...
¿Tu padre era concejal, pues? ¿Era una especie de concejal? De...
No, te explico. Claro. Mi padre...
Sí.
Cuando mi pueblo era prefectura, él lo que quería y sus compañeros eran que el pueblo... pasa de ser prefectura
a
ayuntamiento.
A ser municipio.
Eso. Entonces, durante los años 1990, llegó el momento del cambio. Y han conseguido a que el gobierno dicta un decreto de dar mi pueblo como ayuntamiento.
De acuerdo. Y o sea, tu pueblo ya tiene ayuntamiento.
Desde el 1999.
Gracias a tu padre.
A mi padre. Y mi padre fue el que tenía que ser el alcalde.
Alcalde.
Pero a su edad desistió. Desistió porque...
¿Renunció a ser alcalde?
Eso, renunció porque un amigo y compañero de su grupo... Había un hijo que era un tecnocrat, que era demasiado...
Yeah. Una persona con estudios y con capacidad.
Sí. Y mi padre renunció diciendo que ya ese joven puede llevar a cabo el trabajo
de acuerdo
de todos esos años que hemos hecho.
O sea, tu padre vio en ese joven a la persona capaz de poder ejercer el cargo de alcalde.
Efectivamente.
En este pueblo que es, ¿cómo se llama tu pueblo?
Se llama Pute.
Pute.
P-O-U-T. Pute. Está en el este de Senegal.
Ajá.
Está a 40 minutos de la capital, Dakar.
¿Cuántos habitantes?
Ahora somos 40.000. 40.000 habitantes. Y mi padre...
Sí.
Cuando nombraron ese joven, que ya es el nuevo alcalde, ese joven, con el pleno de los...
De los concejales del ayuntamiento.
Concejales han nombrado a mi padre juez de paz. Y mi padre, viendo su edad y tal... Le han dicho, ahora te toca descansar, eres el juez de paz del barrio.
Cuando murió tu padre, ¿no pensaste, bueno, puedo quedarme aquí a trabajar? Mi padre, mi familia, pues es una persona conocida, reconocida, apreciada. ¿Podría haberme quedado a trabajar aquí o pensaste que tu futuro estaba en Europa?
No, antes de que mi padre se muera, yo tenía la ilusión, el sueño de emigrar.
¿Ya lo tenías?
Sí, ya lo tuve hace bueno, a los 15 años.
Ah, ¿por qué?
No, porque mi alma me...
¿Te tiraba?
Me tiraba, mi alma me tiraba, me tiraba de salir, yo estaba ahí.
Pero a los 15 años, ¿qué conocías del mundo?
Bueno, porque tenía familiares que estaban fuera de Senegal.
¿Dónde?
En Italia, en Alemania, y venían de vacaciones y tal.
Y te decían, ¡Virane!
Sí, sí. Pero antes de salir a Senegal, el virus de la política... Me entró también porque cuando se murió mi padre, en el 99 conocí un líder político en la capital senegalés, un señor con una doctrina que velaba para el bien, era
de la comunidad.
Sí. Y yo me acerqué y la verdad hemos tenido unas conversaciones en que luego ya me llamó mucha atención su filosofía y su manera de entender también que la política es el arte de hacer la sociedad. Entonces me dijo, tú me vas a representar en tu pueblo. Y yo lo representé allí hasta llegué a ser hasta concejal al ayuntamiento de mi pueblo. El más joven de Senegal, con 22 años.
Me vas a perdonar a los siguientes. Batú a l'olla, ara estem entrevistant un regidor, un home que va ser regidor al seu poble.
Sí, sí.
O sea, que fuiste concejal con 20 y pocos años,
sí, sí.
El concejal más joven de Senegal.
De Senegal, de Senegal. Pero a veces circunstancias, situaciones nos obliga también a cambiar de rumbo. Porque yo, la verdad, no pasé hambre. Pero no tuve lo mínimo para poder
vivir.
Sí, porque cuando decidí salir en el año 2006, aún yo era concejal al ayuntamiento. Renunció cuando llegué aquí.
De acuerdo. O sea, ¿qué pudo más esa ilusión de salir que continuar de concejal en tu pueblo?
Pero nunca es tarde.
No, está
si,
claro.
Si la dicha es buena. Yo
está claro.
Estoy aquí, pero mi esencia
está tira. Allí.
Aquí me siento como casa, porque las razones por las cuales he venido a Europa es para ayudar a mi familia, mi madre, porque mi madre ha luchado muchísimo y allí, imagínate una mujer que se levanta por la mañana para buscar y dar algo para su familia, que camina kilómetros en los campos y trabajar casi 6-7 horas.
De sol a sol, vaya.
Y le pagan 1,50 €. Eso no pasa aquí. 7 horas de trabajo, 1,50 €. Y yo, cuando mi madre volvía del campo, porque un hijo, la educación es diferente, no hay comparación. Allí los hijos son muy arriesgados hacia sus padres. Tenemos ese...
De acuerdo. Ese sentimiento amor, de familia.
Sí, de familia, ajá. De ayudar. Para nosotros los padres son sagrados. Porque así nos han inculcado,
claro.
Así nos han educado desde niño. Por lo cual... cualquier africano que no ha olvidado de lo que sus padres les han transmitido, eso lo llevará siempre. Y yo se lo decía a mi madre, que mamá, yo quiero salir. Me dijo, pero si tú no tienes dinero para comprar un billete de avión. Digo, bueno, yo voy a intentar. Entonces un día hablé con un señor que es agricultor, él hace import-export,
sí.
Él trabaja en mi pueblo, tiene miles de hectáreas y tiene relaciones con gente que tiene ¿cómo se llama? Negocios en Bélgica,
sí.
En París, porque en sus campos cultiva melón, sandía, mango.
Y por tanto,
entonces,
hablando, hay mucho, mucho negocio.
Sí, hablando con él un día me dijo, Birán, tú que estás en el ayuntamiento y que formas parte de la Comisión de Agricultura, tengo un socio a París. Me gustaría a que esa persona te haga una invitación para que tú puedas viajar y mirar lo que hay por ahí.
¿Fuiste a París?
Al final no.
No.
No, porque no era fácil. Los visados en África es más fácil tener, parir un hijo que conseguir un visado. A los europeos, solo con un billete de avión...
Ya les vale.
Ya les vale.
Pero los africanos...
A nosotros nos cuesta una vida. Por lo cual, cuando dicen libertad, igualdad, todo eso va de un lado. Pero no hay una balanza exacta.
Voy a introducir aquí algo que no, que seguramente nos puede servir a todos. Todas esas personas que vienen aquí, ¿vienen por un sentimiento de libertad?
Sí.
¿De querer ser libres?
No, de querer, son libres.
Son libres.
Yo vine siendo libre. Vine por la necesidad. Yo creo que cada ser humano debe tener esa libertad también de decidir. Yo...
¿Viniste sin dinero, sin recursos?
Casi.
Casi. Es decir, ese dinero de la concejalía era un dinero para la familia.
No, allí no nos pagaban. Los concejales lo hacen voluntariamente.
A ver, repite esto.
Voluntariamente. ¿En serio?
No, sí te creo.
Ahí.
Sí te creo.
En cada 3 meses hay un pleno. Cada 3 meses hay un pleno. Entonces, cada 3 meses, que se llama perjem, que es un... la equivalencia son 10 euros que te dan en
de
cada
acuerdo.
3 meses.
10 euros cada 3 meses.
Cada 3 meses. Pero quería terminar...
Sí.
Que mi amigo, cuando...
¿Te ofreció esa posibilidad?
Su socio me envió... La
invitación para ir a París.
Arreglé casi todos los papeles que yo tenía que arreglar. Es verdad, en el ayuntamiento yo estaba en la oposición y con el alcalde de antes de mi pueblo no nos llevamos muy,
muy bien.
Porque su manera de desarrollar... Los presupuestos y todo, siempre hubo choque entre él y yo, porque yo era el más joven y tenía sangre y siempre...
Y ganas de...
Cuando hay pleno, ¿sabes? Hay vibración. Entonces, me faltaba un papel que se llama el orden de misión.
¿Y no te lo concedió?
Me lo dio. Y después me pedían una garantía del ayuntamiento.
Miento.
Pero esa garantía no me lo dio.
No te lo dio. Y por tanto no pudiste marcharte por un papel.
Por un papel, pero llegué a entregar los papeles a la embajada de Francia esperando una respuesta positiva. Pero por la tarde nos llamaron porque las entregas se hacen por la mañana y a las 4 te desenvuelven. Y cuando volví, mi pasaporte lo habían sellado rojo. O sea, eso quiero decir, ya te lo han denegado.
Claro, que no tenías el permiso para salir.
Sí, entonces mi otro plan B era cogerme... las pateras para venir. Claro, porque...
¿Cómo se coge una patera?
Pues, no, bueno...
¿Y con quién hablas? ¿Y con quién...? ¿Esto cómo funciona?
No, es que yo...
Por si la imagen que tenemos desde aquí es una imagen más o menos cierta o no, de cómo funciona.
Porque yo tengo un hermanastro.
Sí.
Él llegó primero que yo. Y él antes de venir, un día me llamó, me dijo, Virán, Ahora hay una promoción. Ahí se llama la promoción, ¿sabes?
Una promoción para venir.
Claro, porque no es caro. Porque hay mafias que se dedican a vender hasta los visados. Que cuestan 4.000, 5.000 euros. Y eso... a un sueldo de Senegal no llega el
sí, el sueldo medio sí.
Son 100 euros.
O sea que son 50 vidas.
Sí, para... entonces cuando mi hermanastro me dijo eso, le dije, como yo estaba arreglando los papeles para ir a Francia, le dije, si tú estás listo, tú puedes ir. Yo ya estoy esperando. ¿No? Si me sale bien lo del visado, bien. Si no,
pues
ya cogeré un cayuco. Oh. Entonces, él se fue antes que yo y llegó bien a Tenerife. Entonces, el mismo dueño que le trajo
a él
me trajo a mí. Porque pagué 450 euros, que no era mucho, porque yo tenía una parte y el resto del dinero me lo prestó mi tío.
Y el año 2006 llegaste a Tenerife, o a las Canarias, a Tenerife.
Tenerife.
Entonces eras un sin papeles.
Sin papeles, sí.
Sin papeles.
Sin papeles.
Bueno, ¿y qué pasó allí?
Bueno, ahí, como dicta la ley, tenemos que... esperar 40 días para ver si nos devuelven otra vez a Senegal o dejarnos entrar.
¿Qué pensabas? ¿Que te devolverían?
No, claro, porque muchos sus sueños se han roto, porque al mismo tiempo... ¿sabes? Devolvían gente cada día. Llegaban los autobuses y sacaban 100 personas, 200, porque era un descampado.
O sea que seguiste adelante. ¿Por qué? ¿Porque la suerte lo quiso? ¿Porque la vida lo quiso?
Bueno, es que...
¿Tuviste suerte?
No se sabe de qué se basan.
Por eso te lo pregunto. Si al final...
Es la suerte.
Eres también. La suerte.
Es la suerte.
Y la suerte te llevó a Málaga.
A Málaga. Y después de Málaga, Málaga solo fue un paso. Porque cuando nos hemos aterrizado a Málaga, la policía nos llevó, bueno, para tomar las huellas y tal, lo más normal. Y después nos mandaron a
Cruz Roja, me dijiste.
Cruz Roja. Pero la verdad, a Tenerife nos han tratado muy bien.
Bien.
Desayuno por la mañana, comida mediodía, por la noche. España, en eso... sobre la inmigración, sí, ¿eh? Es el único país de Europa que tiene ese
trato.
Ese trato. No hablo de Francia, del resto, porque hay una falsedad.
¿Te has sentido bien tratado siempre?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Tu hermana, me decías, tenía un amigo en el barrio del Clot de Barcelona y fue ese amigo quien intercedió para que de Málaga tú pudieras ir a vivir a Barcelona, al Clot.
Efectivamente.
¿Qué pasó cuando pusiste los pies en Barcelona?
Bueno, Barcelona... respi
fa un posat de satisfacció ara, mira.
No, respi un olor i una energia muy distinta, la verdad. Porque... es una ciudad de verdad que me ha acogido y ya son casi 13 años. Y siempre he tenido la oportunidad de mover, de conocer gente, de sentirme como si estuviera en casa.
Y cuando llegaste, supongo que el primer pensamiento es, bueno, ¿de qué voy a vivir? Ya tengo, digamos, que casa o techo donde vivir, pero... ¿Pero de qué voy a trabajar si no tengo papel? ¿Qué?
Bueno, eso es un gran problema. Al sentirse ilegal, digamos, ilegal. Ningún ser debe ser ilegal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un español o un francés, si le da y le apetece ir a África, puede ir con un solo billete? Y a un africano... le cuesta una vida. O sea, la gente, yo creo que no se dan cuenta que los que llegan, no digo que todos son buenos, porque en un saco de patatas siempre hay uno podrido. Yo no voy a defender a todos, pero la mayoría...
Se entiende tu razonamiento perfectamente.
La mayoría que vienen son gente respetuosa, con educación, con valores y con equipaje en su cabeza. Que no tienen la cabeza vacía, no. Como muchos piensan de aquí. Yo no tenía papeles, pero empecé a poner las baldosas. Salía a vender collares, pulseras para sobrevivir. Si no, ¿de qué voy a vivir?
Uh-huh. Eras, y me lo matizas todo lo que quieras, ¿un mantero? ¿Tú eras un mantero?
No, yo era un vendedor ambulante.
Un vendedor ambulante.
Pero estoy dentro de los manteros también. Porque tengo muchísimos amigos.
Te lo pregunto básicamente, y supongo que lo entenderás, por todo lo que hemos escuchado, visto, sobre cómo se puede resolver este problema. Y no sé si en algún momento has oído cosas, visto cosas que literalmente te han tensado, te han enfadado, o has sentido que lo que se está explicando no responde a la realidad.
No, es la indiferencia de la gente, el falta de respeto, de cómo quieren enfocar o mirar un mantero. Un mantero es como tú, como yo, es un ser y tiene derecho a vivir. Sobrevivir no es un delito. Si yo tengo necesidad y hay miles de maneras para ganarse la vida, es un comienzo, porque vienen sin papeles. Y la mayoría que trabajan de mantero, una vez que les dan los papeles, ya van a cambiar de rumbo. Pero sin papeles, ¿quién te va a contratar? Porque eso también es ilegal, porque dirán, estás contratando a alguien que no tiene papeles. Uh-huh. Pero los manteros del paseo marítimo de Sitges son jóvenes que de verdad, no porque soy su compatriota ni nada, pero es la realidad. Son gente que no se meten en líos, no se meten en problema.
¿Te identificas con ellos?
Muchísimo.
Muchísimo.
Claro, si no, no sería...
Entonces, para quien nos escuche, que puede pensar, bueno, si te identificas con ellos, ¿qué ha pasado para que Vidán haya podido reconducir su vida, tenga un puesto de trabajo, tenga unas expectativas de futuro, pueda llevar dinero a su familia, que no haya podido pasar con todos estos manteros que hay en el paseo?
Es que
¿qué ha pasado contigo? ¿Qué has hecho tú?
Una cosa no quita la otra.
Venga.
Porque hay muchísimos manteros que igual no tienen la misma capacidad que Virán, que igual a veces de tanto prejuicio que hay, si no te abres y te cierras en tu rincón, o te cierras hablando solo con tus paisanos y no abres, porque también un inmigrante tiene que tener, no solamente un inmigrante, cualquier ser humano tiene que tener la mente abierta. Porque yo es lo que hice. Cuando llegué, casi donde vivía con mis paisanos, yo casi no estaba en casa. Me relacionaba más con la gente de aquí. Mis paisanos me decían, es que no te vemos.
O sea, que intentaste siempre establecer lazos.
Sí, romper.
Romper el tabú.
Romper el tabú y mirar hacia arriba. Salir, relacionarme, hablar con fulanito, con Pepito.
Imagínate, Vidán, y también por todo lo que hemos escuchado, ¿eh? que yo soy un comerciante que pago mis impuestos y te digo, oye, ese compatriota tuyo que está ahí está vendiendo una mercancía que es ilegal, no está pagando impuestos, no está pagando nada, y yo intento ganarme la vida pagando mis impuestos, vendiendo mercancía legal, y esto es una competencia como una casa. ¿Qué le dirías a ese comerciante?
Ese comerciante tiene hijos, tiene familia. El mantero tiene hijos, tiene mujer, tiene familia. Es que son dos cosas. Yo puedo estar de un lado a otro. Puedo entender el que tiene tienda.
¿Quieres decir que comprendes a las personas que tienen tienda?
Sí,
y que...
sí. Pero cuando hay una necesidad, tiene que haber...
Se hace lo que sea.
Una comprensión. Y no es el trabajo de los comerciantes. Eso debe ser el trabajo de los que gobiernan. Intentar buscar una salida para que esos jóvenes que llevan 3 años, como dicta la ley, si llevas 3 años, tienes derecho a pedir la tarjeta residencial. Si el gobierno decide, el ayuntamiento, si por ejemplo saben que eso cada vez va a más, tenían que acercar. Es lo que Julia, la regidora, y todos los que están en su alrededor intentan acercar hacia nosotros, preguntarnos nuestras necesidades, qué es lo que nos faltan y tal. Es la primera vez que pasa eso y no es normal. Eso ya lleva más de 15 años, pero ningún, ni el alcalde anterior ni la actual, se han interesado para venir, no por nada. Hay que ser humilde en la vida, porque no podemos romper lo que nos une. No se trata de ser negro o blanco. Somos lo que somos, seres humanos. Y si no hay esa predisposición de acercamiento, de preguntar, no cuesta nada. Porque el ayuntamiento es por el pueblo, por lo cual tienen que ser actores que velan para el bien de todos, no solo de un clan, por lo cual doy gracias al equipo de Julia. Y ¿sabes por qué? Porque de verdad nos han marcado. Hace 2 semanas hemos hecho un partido de fútbol en Bonaprés. Yes. Los manteros, todos estuvimos allí y hemos hecho un partido de fútbol porque queremos integrar. No queremos seguir toda la vida vendiendo en el paseo marítimo. Porque ¿cómo? Hay muchísimos jóvenes que me dicen ahora mismo, si tuvieran los papeles, van a buscar un trabajo.
¿Cómo podría ser esa integración? ¿Cómo crees que podría ser esa integración?
Pues la integración primero, si nos aceptan como somos y que haya respeto, el que viene de fuera se siente cómodo, porque necesidades hay. Hubo aquí en España, en la posguerra. ¿Cuántos miles de españoles han salido de Cataluña, de Madrid, de muchos sitios, y se han ido a Argentina, Alemania, donde fuera, a buscarse la vida? Es que la gente se olvida. La historia se repite. Es una necesidad. A nadie le gusta dejar a su familia, coger un cayuco 8 días en el mar y llegar aquí con el frío, el calor, la gente te rechaza. Crean una página de Facebook del pueblo, pasan allí, hacen fotos de los manteros, lo colgan en Facebook, criticando, dejando a mal lugar a los manteros y no son gente que vende droga ni marihuana. Son gente que trabajan de una manera digna. Pero si yo, ahora que tengo papeles, estoy trabajando. Y cotizo a la seguridad social por el día de mañana también, para tener una paga.
Eres una excepción, Vidal.
Y no pienso en mí solo. Estoy intentando a ver cómo puede a que los demás tengan sus papeles. Eso es mi gran labor. Y voy a decir desde aquí a todos los que tienen empresa, los que nos están escuchando ahora mismo, a todos, porque ayudar a un mantero a que consiga su tarjeta de residencia no es difícil, porque si uno lleva 3 años, porque a mí me lo han hecho, una pareja que son de Viladecant me han hecho un contrato, precontrato se llama, y la seguridad social es el más barato, son 160. Hay muchos manteros, solo esperan que alguien les ofrece un contrato, ellos mismos van a pagar la seguridad social. Un contrato de hogar, eso es lo que necesitan.
Una pregunta final. No, si no recordo malament, és el regidor del monestir que hem de parlar, això mateix. La pregunta final, porque es que no tenemos más minutos y nos gustaría más minutos, pero no los tenemos. ¿Alguien se está aprovechando de estos manteros? Cuando digo alguien, cuando hablamos de mafias, cuando hablamos de... ¿Alguien se está aprovechando?
No. No es una mafia. Como muchos de esos que hablan de aquí, del pueblo, que es una mafia, no es una mafia. Los manteros van a Badalona y saben perfectamente el gobierno que toda esa mercancía viene de China. Si vas a Badalona, en San Adrián de Besós, allí compras cualquier cosa menos un ser humano. Hay de todo. A la policía de Sitges me conocen porque yo hablo con ellos, ya me relaciono, ya
monto. No, lo supongo.
Me conocen y a veces se les digo que no es una mafia. Yo tengo 100 euros, voy a Badalona y compro bambas y lo que saco es para mí, no hay nadie detrás. Como dice aquí mucha gente, es una mafia. ¿Qué mafia? No es una mafia. Porque no se han acercado a preguntar cómo funciona eso y tal. Pero muchos piensan que hay alguien que les manda a vender y luego el dinero lo lleva en su bolsillo. No. Yo si tengo 100 euros voy a Badalona mañana. Es un ejemplo. Compro allí y vengo a Sitges. Voy a intentar sacar 100 euros, ¿sabes?
Y una más. ¿Qué harás en el futuro? Porque ahora estás trabajando, cada temporada estás en el hotel Alenti cuando, vaya, la temporada, toda la temporada de verano. Pero en el futuro, ¿qué te gustaría hacer?
Bueno, en el futuro intentar todo lo que estoy aprendiendo aquí, porque de Barcelona a Senegal está 4 horas y media de vuelo. Poder aportar mi grano de arena allí. Si puedo montar algo, pero es pronto
todavía para
pero lo tengo en mi mente.
Sí. ¿Cómo se dice buen día en senegalés?
Buen día, nakasubagi.
Nakasubagi. Wow, avui ja podem anar a dormir. Virane, gràcies per venir.
Muchas gracias también por vuestra invitación y cualquier cosa que queréis saber de los senegalés, yo estaré dispuesto.
Pues agradecido.
Vivo aquí.
Agradecido por tu testimonio. Vale. Suerte en el futuro.
Y vosotros también.